7:32. Bienvenidos a Hora 20. Aquí estamos con nuestros aliados Red Más, Juan Lozano y Juanita León de La Silla Vacía, iniciando a partir de hoy una serie de entrevistas, las entrevistas a fondo con cada uno de los candidatos a la presidencia de la República, los que van a someterse a la decisión del electorado el próximo domingo 27 de mayo. En este espacio, cada semana, a partir de hoy, tendremos un candidato. Y esta serie de especiales de elecciones continúan, porque ya veníamos con una serie de programas a nivel de las parlamentarias, ya hemos hecho programas con los candidatos escogidos a la vicepresidencia de la República. Ahora el turno es para los candidatos presidenciales. Hace parte también de todo un especial que tendrá su fecha final el 16 de mayo, con un gran debate del Grupo Prisa en Bogotá. Nuestro primer invitado, Germán Vargas Lleras, quien se inscribió por el movimiento Mejor Vargas Lleras. Germán Vargas es abogado de la Universidad del Rosario, ha sido vicepresidente, ministro del Interior y de Vivienda, senador, concejal de Bogotá, y aquí estamos con él para contarle a los oyentes por qué quiere ser presidente. Con Juanita León, Juan Lozano, planteamos una serie de preguntas que vamos a desarrollar durante más de una hora y cuarto en un espacio muy grande. Le pedimos al candidato, de todas maneras, respuestas concretas, respuestas cortas, para poder lograr evacuar todas las preguntas que hemos preparado. Juanita, muy buenas noches.
Buenas noches, Diana, y qué rico que ya estés de vuelta.
Buenas noches, Diana. Muy contento de estar aquí arrancando esta serie especial de entrevistas a fondo con los candidatos presidenciales. Un saludo para todos y para el doctor Vargas Lleras.
Doctor Germán Vargas Lleras, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diana, Juanita, Juan. Muy complacido de poder compartir con los oyentes de Hora 20 cerca de una hora y media. Gran oportunidad que me brinda.
Este es un programa que, como ustedes saben, va en directo en este momento en Red Más Noticias, también en nuestro portal de caracol.com.co. Quienes nos siguen a través de Facebook Live se pueden conectar inmediatamente. Quienes nos siguen a través del hashtag Vargas Lleras a fondo o Vargas a fondo. Estoy esperando que Juan Camilo Maldonado nos cuente exactamente de qué se trata. Y también tenemos el detector de mentiras en La Silla Vacía permanentemente, cuyos resultados daremos después. Germán Vargas Lleras, este programa tiene varios esquemas, tiene varios bloques. Vamos a iniciar con un bloque que es básicamente una pregunta de coyuntura, luego vamos con preguntas de personalidad, luego vamos con las preguntas políticas y económicas, hasta que logremos evacuar pues todo lo que hemos tratado de tener para usted. Si quiere, arranque usted, Juan.
Pues arranquemos con la coyuntura, doctor Vargas. Y la coyuntura tiene dos lugares que están generando inmensa tensión y dolor: el Catatumbo y Tumaco. ¿Qué hacer ahí?
Bueno, en Tumaco, al igual que en Catatumbo, para nadie es un secreto que lo que hoy cobra tanta relevancia es un fenómeno de varios años, de muchos años. Mire usted, yo hace 7 meses en Caracol fui el primero que puse en evidencia al famoso Guacho. Lo dije en mi primera salida, en mi primera declaración pública. Tumaco es hoy uno de los principales, si no el principal, centro de comercialización de la droga. Tumaco ha estado capturado por muchos años por el narcotráfico. El famoso Guacho sigue imperante en Tumaco. Yo lo denuncié desde el mes de octubre. Tan solo ahora que fueron asesinados vilmente los periodistas, la gente reaccionó. Mucha indolencia de las autoridades el no haber actuado a tiempo. Yo dije en ese entonces, lo recuerdo bien, ¿cómo será de malo el famoso Guacho que salió corriendo a Romaña, que lo habían mandado para Tumaco, una zona a la que nunca había pertenecido? Si ustedes recuerdan bien, Romaña siempre se movió en el bloque oriental de las FARC.
¿Qué haría usted distinto como presidente de la República para enfrentar a Guacho, para enfrentar
esa situación? De lo que están haciendo.
Yo creo que hoy hacen. Celebro que se haya restablecido el convenio binacional con el Ecuador, para que ambos países controlen la situación en la frontera. Es que Guacho se pasa a la frontera, se devuelve para Colombia. Ese convenio transnacional para combatir la delincuencia era necesario, y no solo en el caso de Guacho, sino de toda la línea fronteriza que se había quedado sin protección. Hoy está invadida de coca después del incidente que tuvo lugar con Cano. El acuerdo a que se llegó con Ecuador era la franja de los 10 kilómetros donde Colombia, por prudencia, había dejado de actuar. Menos mal que el Ecuador ahora ha reaccionado y se pueden establecer operaciones conjuntas y en caliente para perseguir este tipo de delincuentes. En el Catatumbo la situación tampoco es nueva. Todo el mundo sabe que en Catatumbo, desde hace muchos años, es un territorio que se disputaban las FARC, el Ejército de Liberación Nacional y el EPL. Se requiere actuar con contundencia.
Doctor Vargas Lleras, perdóneme interrumpirlo.
Con contundencia, meter la fuerza pública y controlar la frontera, porque lo que pasa en el Catatumbo es que la gente transita hacia Venezuela, luego regresa y sigue coordinando el negocio de la droga, ¿no?
Yo quisiera preguntarle entonces, si entiendo, lo que usted está planteando, porque el diagnóstico de Tumaco y de Catatumbo, pues lo conoce el país, es una cosa que viene de décadas, pero usted ha ocupado diferentes posiciones en Colombia, en el país, ha tenido la oportunidad desde senador, desde ministro del Interior, desde todas las posiciones. En tema de Tumaco y Catatumbo, usted diría, a mí también me cabe una responsabilidad, no hice algo que hubiera podido hacer, y frente a esto que usted me está diciendo, yo entiendo que entonces usted actuaría como está actuando el gobierno frente a Tumaco y Catatumbo.
Como resolvió hacerlo a partir de la muerte de los periodistas. Pero déjeme también decirle algo. Todas las zonas en las cuales se ubicaron los campamentos de la FARC, en un 95% coinciden con las zonas de mayor producción de droga o de movilización de la misma. Fenómenos similares tienen lugar en Vichada, en el Guaviare.
¿Usted cree que fue un error haber aceptado que los campamentos de las FARC quedaran en esa zona?
Esos campamentos inicialmente eran transitorios. Así estaba planteado en el acuerdo. Luego permitieron que se convirtieran en permanentes.
O sea, que si usted es presidente, pero la realidad con ellos.
Pero lo del Catatumbo, usted acaba de decirlo, es una realidad que no es ni de los campamentos transitorios de las FARC, que puede estar ahora peor, es una cosa. Pero la realidad del Catatumbo y de Tumaco lleva décadas en Colombia. Usted mismo lo ha reconocido.
Siempre ha sido igual, ha faltado contundencia de la fuerza pública para intervenir en esas zonas.
Entonces, el general Naranjo tiene en este momento no sé cuántos hombres y una actividad integral, y entiendo que usted considera que el general Naranjo pues es un hombre que sabe hacer lo que hace. Por eso la pregunta en la que le insistimos es, ¿qué haría distinto? ¿Qué haría distinto de lo que hace el general Naranjo?
Copar militarmente toda la zona, enfrentarlos copando territorialmente.
Porque hay más número de militares por habitantes que en
toda la zona, sí, pero la gran movilización a que usted alude tan solo tuvo lugar a partir del asesinato de los periodistas. Permíteme que se lo diga, el general Naranjo ha ido 20 veces a Tumaco y no se veía un despliegue de fuerza pública como el que tuvo lugar a partir de la semana anterior.
Eso quiere decir también, doctor Vargas, que usted, en el evento de ganar la presidencia, haría un remesón de cúpula, es lo que estoy entendiendo, que está insatisfecho con el accionar de la fuerza pública en esos territorios.
Déjeme también le menciono un par de temas que pueden ilustrar esto más adecuadamente. Siempre se tuvo la prevención de que si las FARC habían o no dejado una retaguardia narcomilitar. Pues llegamos a creer que no era cierto, pero cada día surgen nuevas evidencias entre vínculos con lo que se llaman hoy disidencias de las FARC y miembros del secretariado. Mire usted, quien opera en Vichada fue una persona que estuvo sentado en La Habana 3 años. Mire lo que está pasando con Santrich.
O sea, ¿que usted cree que los que son ahora designados congresistas
creo
tienen vínculos con
las disidencias? Pero mire, citemos los 3 ejemplos. Santrich. Si se comprueba que los hechos de los cuales se le acusa tuvieron lugar en el año 2017, debe responder ante la justicia nacional y extranjera, como cualquier otro colombiano. Recordémosle a los oyentes que el acuerdo de paz concedió beneficios para todos los delitos que se hubieran cometido antes de diciembre del 2016. No para los que tuvieron lugar con posterioridad. Esa fue la fecha. Permítame terminar, Juanita. Cualquier delito que surja a partir de esa fecha, sus autores pierden los beneficios, aún el de la no extradición. Eso fue el tema por el que tanto luchamos en el Congreso y fue una providencia de la Corte Constitucional. Pierden los beneficios, aún el de la no extradición. Yo me sorprendo que hoy en día la JEP, el Sistema de Justicia Transicional, esté a punto de expedir un reglamento que no es otra cosa que un código de procedimiento que regirá sus actuaciones, cuando claramente el único competente para expedir ese código que rija el funcionamiento de la JEP es el Congreso de la República. El gobierno debería presentar un código, pero no puede la JEP, a través de un reglamento externo, establecer unas tarifas probatorias para dilatar, resolver el caso de Santrich. La JEP tiene competencia exclusivamente para determinar las fechas en que ocurrieron esos supuestos hechos.
Nadie ha dicho lo contrario.
No, pero yo sí estoy presentando.
Se sabe que la JEP tiene solamente competencia.
No, porque ellos pretenden sacar un reglamento que sustituya el código de procedimiento que rija sus actuaciones, competencia privativa del Congreso de la República. Ese es el debate que se abre a partir de esta semana.
Yo sí los quiero invitar a un tema. Vamos a descubrir a Vargas Lleras. Listo. Entonces, si nosotros nos metemos a tener discusiones sobre procedimientos de la JEP.
No es procedimiento, entonces, es un tema muy delicado, Diana, porque los tres temas de esta semana.
Plantéelo tranquilo, bueno, y continuamos después.
Los tres temas de esta semana es si se comprueba que Santrich cometió delitos en junio y julio del 2017, debe o no responder como cualquier ciudadano ante las autoridades.
Segundo, que sobre eso no hay duda, ¿no?
Bueno, y su respuesta es sí,
pero si además cometió delitos,
si eso le llega a la Casa Nariño, si usted es elegido presidente, usted firmaría la extradición.
Pues por supuesto, Juan, si se comprueba que esos delitos tuvieron lugar en el año 2017, junio o julio, ya era un ciudadano común y corriente y debe responder no solo ante la justicia colombiana, sino ante la justicia extranjera. Y el segundo tema muy de actualidad, ¿qué va a pasar con Márquez? ¿Cuál será el alcance de la delación de su sobrino que viajó a los Estados Unidos? Y también la situación del paisa. Déjeme concluir diciendo lo siguiente.
Lo tenemos incluido dentro del cuestionario, sino que se adelantó a todo lo...
Déjeme concluir entonces para cerrar este capítulo. A mí sí me sorprendió mucho la supuesta amenaza velada del paisa. Si él y el señor Márquez tienen la tentación de abandonar el proceso de paz, también pierden los beneficios.
Claro,
sí, si además se van a fundar una disidencia, pierden los beneficios. Yo no comparto que se haya volado de ninguna parte, porque el acuerdo de paz les da libre movilidad por todo el territorio. Pero aquí claramente, y óiganme bien, si abandonan el proceso, si vuelven a delinquir o si montan una disidencia, estarán expuestos al mismo tratamiento.
Ya no sé si...
No, pues si nos metimos en esto...
Doctor Vargas, solamente para saber si me entendí bien, ¿usted cree que realmente lo de Santrich no es como una manzana podrida dentro de las FARC, sino que usted cree que realmente él es como... Él actúa en representación más de sectores de la cúpula
eso
de las
lo
FARC?
Dice usted. Yo,
no, le estoy preguntando.
No, yo creo que la responsabilidad penal debe ser individual. No compromete al colectivo, ni mucho menos al proceso. Pero la respuesta del Estado y del gobierno también tiene que ser de carácter individual. Si eso se comprueba, uno, otro, y si Márquez, ojalá no haya incurrido en eso. La responsabilidad penal de cualquier ciudadano es individual. ya no es ni del proceso, ni del colectivo, ni del partido de las FARC, ni de nadie.
No, yo le pregunto, es por lo que usted decía, que seguía viendo como, que ellos seguían siendo la retaguardia, las disidencias del partido. Es lo que yo le estoy preguntando.
Los mayores contradictores del proceso han venido sosteniendo.
¿Pero usted qué sostiene?
No, yo sostengo que ojalá no sea así, porque eso sí sería... Claro. El acabose del proceso de paz, pero sí también tiene que quedar un precedente. Mire, yo acompañé el proceso de paz, celebré mucho la desmovilización de la organización y, por supuesto, la entrega de las armas.
Cuando salió del gobierno y su bancada decidió no votar.
Y lo dije también siendo miembro del gobierno. Dos reparos. Uno, el tema de la reincidencia. En los acuerdos de paz, las FARC a lo único que se habían comprometido era a no volverse a levantar en armas, a no volver a cometer el delito de la rebelión. Eso era insostenible.
Y a someterse a las leyes colombianas.
Bueno, esa era mi primera observación. Este país que les otorgó semejante perdón, que los habilitó para hacer política, yo creo que la única cosa que les reclamaba era que no volvieran a delinquir, que no reincidieran. Pero ellos entendían eso de manera distinta. Ahí surgió el principal de mis reparos. El segundo era sobre el alcance de la jurisdicción de la JEP. Ambos quedaron resueltos en la sentencia de la Corte Constitucional. Hasta ahí llegaron mis objeciones.
Hoy... en día, las amenazas que pueda tener el posacuerdo, ¿de qué manera las enfrentaría usted? Si usted dice, yo apoyé el acuerdo, yo estuve de acuerdo en la desmovilización,
las enfrentaría,
estuve de acuerdo en el diálogo.
A título individual. Miembro de las FARC que recibió beneficios y vuelva a delinquir, a título personal, se hace acreedor a las sanciones que establecen el código para cualquier ciudadano.
Ahí es donde le pregunto, porque
y la reincidencia,
el gobierno no ha dicho lo contrario.
Según las normas de la sentencia de la Corte Constitucional, da lugar aún a la pérdida de los beneficios.
Pues que
no, es que cuando lo escucho...
¿En qué tenemos contradicción?
Eso es lo que me gustaría oír, porque el gobierno ha dicho, si Santrich cometió un delito y lo cometió luego de los acuerdos, pues se extradita, tiene que ir a la justicia ordinaria y se extradita. O sea, ahí no hay una diferencia con el gobierno.
Estamos de acuerdo.
¿Dónde hay la diferencia?
No, ya no, porque la Corte ya solucionó esas dudas.
La Corte ya zanjó esos dos temas.
Muy bien.
Con una providencia en ejercicio del control de constitucionalidad.
Solamente si estamos hablando del acuerdo de paz, yo tengo una duda sobre el acuerdo de desarrollo rural, porque usted ha sido muy crítico de la consulta previa, de las consultas populares contra la minería, y el acuerdo le da mucho poder a las organizaciones sociales en el territorio.
Bueno, usted ya me mete en un tema distinto.
¿Usted está de acuerdo con eso?
No, mire,
o eso es algo
cuando
de la
yo fui ministro del Interior y de la Justicia, bajo mi cargo estuvo la responsabilidad de las consultas populares. Sorteamos 500 en el año y medio en que yo me desempeñé como ministro. Nunca tuvimos un sí o no, ni con la población afrocolombiana, ni con la población indígena.
Ni con Rosita Solís.
Tampoco.
No, por eso.
Fue la primera vez que esas comunidades fueron consultadas sobre el plan de desarrollo. Nunca lo habían sido. Fue la primera vez que se les consultó sobre la ley de víctimas y de restitución de tierras. Nunca lo habían sido. Yo no tuve ningún inconveniente.
O sea, usted
lo que sí creo necesario es reglamentar el tema. Claro, tenemos que aprobar una ley estatutaria que fije las reglas del juego, que determine por lo menos los efectos vinculantes de las consultas, los interlocutores, los costos y los tiempos. Déjenme, les aporto una información bien interesante. Yo creo que las consultas son buenas. Lo que pasa es que no se puede abusar del mecanismo. Usted sabe, Juanita, probablemente no, ¿cuántas consultas populares están en marcha en Bolivia? 40. Y en el Perú, 21. Y aquí, 4.540.
¿Y de qué manera usted, por ejemplo, en ese tema de las consultas, evitaría usted que las consultas no se vuelvan un negocio para quienes aprovechan las consultas?
Yo creo que se está haciendo un abuso.
No, por eso. ¿Qué haría usted para cambiarlo?
Reglamentar la materia.
Claro, pero ¿reglamentarlo cómo?
Ya le dije, una ley estatutaria que determine, en primer lugar, la obligatoriedad de los acuerdos que hoy surjan en esas consultas, porque hoy los acuerdos a que se llega no son obligatorios para las partes. A eso me refiero con los efectos vinculantes de las consultas.
Es decir, que lo que se acuerde se que tiene lo que cumplir se acuerde, y de se eso cumpla. No se pueden salir.
Hoy
las
no se cumple. Hoy los efectos de las consultas no son vinculantes ni para el gobierno. De manera que ese es un tema muy importante.
Porque no tienen un cierre.
No, si tienen cierre.
¿Cuál cierre? Si apenas hay una decisión final, viene otra demanda a esa consulta.
No, o sea, no, ¿de qué manera? No, está equivocada, Diana.
Hoy se pueden protocolizar las consultas o no protocolizar, pero lo que ahí se resuelva no es vinculante ni para el gobierno, ni para el inversionista.
O sea, que usted en realidad, las comunidades deberían estar muy contentos con su propuesta de las consultas
populares. Pues sí, porque son unas reglas del juego claras para todas las partes. Los interlocutores y los costos. No puede ser que cualquier consulta en este país implique gastos de 12.000 y 14.000 millones de pesos. Eso no es posible. Unas reglas claras que no pueden ser fijadas sino mediante una ley estatutaria que está en el Ministerio del Interior hace 3 años y no ha sido presentada. Y ahora, para entrar en el otro tema, el de las consultas populares, que es un tema bien distinto, porque ahí no están involucradas ni las comunidades afro ni las comunidades indígenas, yo también tengo un concepto muy claro, también es necesario reglamentarlas. Mire, en 1936, Juan, y a usted y a mí nos educaron en la Facultad de Derecho, se sentó hace ya casi un siglo el principio de que el subsuelo es una riqueza que le pertenece a toda la nación colombiana. No quiere eso decir que cuando en un territorio se vaya a hacer un proyecto petrolero no tenga que haber compensaciones ambientales y compensaciones sociales, pero no puede ser que un patrimonio que es de toda la nación colombiana esté a disposición de cualquier alcalde en cualquier parte del territorio nacional.
Doctor Vargas, una pregunta final sobre estas consultas. La consulta anticorrupción de Claudia López, la que han venido promoviendo, ¿a usted le gusta, a usted no le gusta, a usted cree pues que se debe hacer ahora, igual, que se debe hacer después?
5 de esas normas están hoy vigentes. Yo fui quien las introdujo en la legislación colombiana. Déjeme exponer, el sistema de quejas y reclamos ya está vigente y con toda la fuerza lo introduje en la ley 190, primer estatuto anticorrupción. Esa ley también estableció la inhabilidad perpetua para todos los contratistas que sean encontrados responsables de algún delito contra la administración pública. Es más, yo consagré la inhabilidad perpetua. Luego la Corte Constitucional dijo que en Colombia no había penas perpetuas y la tumbó. Y en el segundo estatuto anticorrupción del año 2011 la volví a restablecer.
O sea, hoy que usted está, no está de acuerdo.
Tercero, pero perdóneme, hombre, todos los sistemas que ahí se prevé en materia de pliego único ya fueron aprobados en el mes de diciembre. Fui yo quien los incorporó hace ya 3 años en los modelos mediante los cuales se licitaron todas las obras públicas. ¿Usted leyó ayer a María Isabel Rueda? Bueno, a mí me parece es una buena síntesis. Todas las normas que ahí están planteadas para evitar la corrupción ya hoy están contenidas en las leyes vigentes. Solo 2 temas. No están. El tema de la reducción a 3 periodos para cada congresista y la reducción de los sueldos de los congresistas. Eso pueden ser discutidos como temas políticos, pero no creo que necesariamente sean instrumentos que de verdad permitan enfrentar la corrupción.
Nos vamos a ir a una pausa, pero antes quiero dejarle planteada una pregunta, y es, si todo eso que la consulta anticorrupción está planteando, usted dice que además usted es el líder y la persona que lo ha hecho, entonces ¿por qué estamos nadando en corrupción en Colombia?
Estamos nadando
que no
en corrupción,
nada.
Porque Colombia tiene el más formidable arsenal de instrumentos. Mire, no solamente tiene esas normas, tiene la extensión de dominio.
Por eso, ¿de por qué no sirven?
Porque no se han aplicado con todo el rigor. Mire, el más formidable instrumento, Diana, es la extinción de dominio, que ha sido tan eficaz en materia de extinguirle los bienes a los narcotraficantes.
Entonces,
pero no la han aplicado, habiendo la ley previsto, frente a los bienes de los corruptos. No hay nada que más le duela a un corrupto. ¿Y sabe por qué no se aplica? Porque solo tenemos 11 jueces que se ocupan de la extinción de dominio para todo el país. Yo estoy proponiendo una cosa muy útil, que era la propia jurisdicción de extinción de dominio.
Para coger la plata de los corruptos.
Para coger la plata de los corruptos, de los narcotraficantes y de los de cualquier delincuente. Imagínense ustedes, esa sería además una fuente de ingresos para la nación colombiana inconmensurable.
Vamos a hacer la pausa, pero a mí me quedan varias dudas. En el tema de Tumaco y Catatumbo, usted dice copamiento militar. Y yo le tengo las cifras. Tenemos en este momento más militares por número de hombres, por número de habitantes en esos lugares. Entonces, ¿por qué? Si el tema es de copamiento militar y eso se está haciendo en este momento, no funciona. Lo otro que usted dice, está la resiembra más grande que hay en esas zonas de frontera a nivel de coca. Y mi pregunta para usted al regresar es, ¿se está erradicando? ¿Se está sustituyendo? ¿Qué haría usted diferente entonces a esas dos cosas? Y la tercera es que usted plantea, sí, y que usted plantea que la se la vuelvo a formular, bueno, la consulta anticorrupción no funciona. Todo ya está creado, nada se ha aplicado. Y de todo eso creado, desde los diferentes puestos públicos que usted ha tenido en su vida, ¿qué ha hecho para evitar esa corrupción? Ya regresamos, esto es Hora 20, Red Más y Silla Vacía.